Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Estamos aquí como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga y también a Dimas Castellanos desde La Habana. La producción es de Johnny Hilfer y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Bienvenidos todos dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía, los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión, los que escuchan a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada y por supuesto saludos a los que están en sintonía de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM, pero claro, a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. En solamente minutos ya nos vamos con Dimas Castellanos en La Habana, con Julio Aliaga Pesán también en La Habana, ambos periodistas independientes hoy en tertulia. Entre las noticias a discutir, bueno, ya llegó a Cuba la AT&T, esta compañía inmensa, una de las más grandes del mundo en comunicaciones. Llega a La Habana, hizo acuerdos con la ETEXA y por lo menos ya los estadounidenses que tengan esta compañía o los cubanos del lado de acá que tengan esta compañía en sus móviles cuando vayan a Cuba ya pueden hablar con Estados Unidos y con el resto del mundo a través del roaming porque van a entrar a través de ETEXA. Otra compañía más que llega a Cuba. Y hablando de llegar a Cuba, también está el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Se encuentra en Cuba y quiere pues estrechar lazos de amistad con el gobierno cubano y sobre todo económicamente hablando. Y por supuesto, no hizo nada más que bajarse del avión y ya criticó a Estados Unidos también. Él le llamó el imperialismo, el imperio, etcétera. Y señoras y señores, la organización disidente Foro Antitotalitario Unido, FANTU, que preside Guillermo Fariñas, como todos conocen, en huelga de hambre, le ha pedido al presidente Barack Obama que interceda o por lo menos que realice una acción salvadora por Guillermo Fariñas. Son algunas de las noticias que vamos a estar cubriendo hoy en el programa. También hoy vamos a hablar de política estadounidense. Mucho de qué hablar. Las campañas comienzan a ponerse bien calienticas y entre Donald Trump y Hillary Clinton y vamos a estar hablando de estas campañas que es, yo diría, lo que vamos a estar hablando en este segmento de política estadounidense hasta noviembre, cuando sean las elecciones. Eso no va a fallar. Así que ese va a ser el tema obligatorio de todos los lunes al final del programa.
Muy bien. Hablando de temas, ¿cuál es el de la portada?
Bueno, quiero hablar de las Olimpiadas. Usted sabe que ya las Olimpiadas terminaron.
¿Es pasado?
Sí, bueno, claro que es pasado.
Ahora preparamos la...
Sí, Tokio. Sí, Tokio 2020.
2020.
Exactamente, Tokio 2020. Pero bueno, usted sabe que Cuba, bueno, sí tuvo sus medallas, no tanto como en ocasiones anteriores. Hubo algunos. Incluso no fue el campeón de boxeo Cuba, o sea que por equipo, ¿no? Como país, no fue. Pero de todas maneras hay un detalle que a mí me gustaría traerlo, y por lo menos para comentarlo o decir algunos nombres, y es que Cuba ha dejado de ganar seis medallas, porque hay cubanos que han competido por otros países. Fíjese qué interesante, no es solamente los peloteros, no. Y el titular de la BBC dice, Olimpiadas de Río 2016, ¿cuántas medallas más tendría Cuba si sumaran las de los desertores? Interesante el tema, porque como todos conocen, bueno, pues hay muchos que han estado jugando por Cuba y tratando de buscar mejor futuro, se han ido de Cuba. Por ejemplo, Daniel Leiva, este es un joven cubano que vive aquí del sur de la Florida, ya es la segunda Olimpiada que participa por Estados Unidos. En esta ocasión vuelve, por supuesto, por Estados Unidos y ganó la medalla de plata en la prueba de barra fija en gimnasia. También está el caso de Orlando Ortega, que hasta el año pasado fue un atleta que compitió por Cuba, oficialmente por Cuba. Este viaje, su registro en Río 2016 como representante de España, él tomó una medalla de plata como representando a España. También tienes el caso de Lorenzo Sotomayor. Este es pariente del Sotomayor, el saltador cubano. Bueno, pues este hombre, Lorenzo Sotomayor, obtuvo otra medalla, pero increíble, por Azerbaiyán en boxeo. También estuvo el caso de Osmani Juan Torena, primo de Alberto Juan Torena. Este hombre de 31 años, sin dudas, también fue un medallista en Río 2016 en voleibol masculino con Italia. Jugó con Italia. Y Fran Chamizo, de 24 años, le reportó una medalla de bronce a Italia también en Río 2016. Lo interesante es que además, otros que no tuvieron medalla, por España compitieron 3 cubanos, por Italia 3 cubanos, 2 por México y 1 por Qatar, Honduras, Canadá, Dominicana y Chile. Y yo me hago la pregunta, y ya con esto termino y saludo a los periodistas desde La Habana. Yo me hago la pregunta, ¿por qué estos cubanos, aunque vivan en otros países, no pueden competir por Cuba? ¿Por qué el equipo nacional cubano no llama a los mejores a competir por Cuba? ¿Por qué tienen que competir por otras banderas si la bandera de ellos es la cubana? Es una buena pregunta, ¿verdad?
Claro, y hay que preguntarse a las autoridades, ¿no? ¿Por qué no lo permiten?
Por ese, allá va la pregunta.
Usted hablaba de desertores. Ajá. En las últimas horas hay una información que tiene que ver con un desertor pelotero.
Otro más.
El pelotero José Adolis García habría desaparecido o desertado durante una escala en Francia, está informando así el diario El Nuevo Herald.
Ya en los peloteros no, porque los peloteros da para ser un equipo de cubanos desertores. Así que eso mire por ahí. Pero bueno, lo que sí llama la atención es en estos Juegos Olímpicos tantas medallas que dejó de ganar Cuba como país, porque simple y llanamente su gobierno, sus autoridades, les llama desertores y los considera traidores. No los deja participar por la bandera cubana.
Julio Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes al equipo allá en Miami, buenas tardes a caluroso a mi amigo Dimas, que está del otro lado. Mira, súper interesante el tema. De hecho, Cuba hubiera mejorado su posición en medallero si se hubieran incluido a estos compatriotas que están corriendo o practicando deportes en el exterior. Es lamentable la imagen de este caballero que corrió por España, si todavía es con vallas, que Ortega, que cogió plata, que pidió una bandera para la vuelta olímpica y cuando le fueron a entregar la cubana la rechazó y corrió con una bandera española, le dio la vuelta al óvalo. Y eso es lamentable porque te habla de cuánto dolor, de cuánto trauma llevan los deportistas cubanos cuando tienen que representar otra bandera y cómo les duele y les fastidia en su más hondo sentimiento tener que representar a otro país cuando aman tanto al suyo, ¿no?
Claro que sí.
Y esto piensa que es parte del trauma nacional que estamos arrastrando.
Le llaman los gusañeros, así le han llamado por ahí jocosamente. Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Buenas tardes para ustedes, saludos a todo el equipo del programa, a Julio Aliaga en especial y a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, recordemos que la pasada semana en la mesa redonda,
sí,
Randy Alonso los calificó a todos, no, a todos los calificó de ex cubanos.
Increíble.
Y acá en el programa estuvimos analizando precisamente ese tema. Increíble. Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, otra más. La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, Texas, y la Corporación de Telecomunicaciones de Estados Unidos, AT&T, han firmado acuerdos de interconexión directa para el intercambio de tráfico de voz entre ambos países. Las compañías han concluido las negociaciones y firmado acuerdos de interconexión directa para el intercambio de tráfico de voz internacional entre Estados Unidos y Cuba, así como para el servicio internacional, el roaming de voz, el roaming este, el texto y datos para clientes de AT&T que viajan a la isla. Y yo creo que esto hay que destacarlo muy bien, que esta información viene más bien para los que vivimos fuera de Cuba, ¿no? Porque se trata de una compañía norteamericana. Una vez que culmine el periodo de implementación y pruebas técnicas que realizan ambas operadoras, los clientes de servicios móviles de AT&T que viajen a Cuba podrán utilizar sus teléfonos móviles en la red de Texas, dice la nota de la compañía cubana que cuenta con el monopolio del sector en la isla. Resalta asimismo que AT&T es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en los Estados Unidos y otros países del mundo. Y recordemos que ahora, bueno, llega la AT&T, pero ya está Sprint, Verizon, está también T-Mobile, entre otras, casi todas, por no decir todas.
Por eso llega otra más. Uh-huh. Contigo comenzamos, Dimas Castellano.
Bueno, yo como siempre ese tipo de información, bueno, la calificaría con un poco con el dicho ese de del lobo un pelo. No es lo que Cuba necesita, pero esos pasos entre los dos gobiernos, sobre todo con la inteligencia que lo está haciendo el gobierno norteamericano, va creando una base, un fundamento, una infraestructura que detona, que liquida la argumentación que el gobierno ha empleado siempre para no tener ese tipo de comunicación con el pueblo. Naturalmente que la firma de esta compañía no implica que ya el vecino mío, yo, los cubanos, vamos directamente a entrar en eso, pero ya está establecido. Antes no estaba. Y entonces para el gobierno cubano cada vez le será más difícil ante su pueblo, que es lo que está pasando, se va acorralando en ese sentido, justificar por qué eso no se hace extensiva a los cubanos. Un pueblo que ellos mismos lo califican de valiente, de resistente, de qué sé yo, un pueblo inteligente, un pueblo oculto, un pueblo preparado, sin embargo, no se le permite este tipo de cosas. Yo creo que la política norteamericana en este sentido, o más bien recuerdo o alguien de los que estuvo en la reunión con Obama, aquí en La Habana de los opositores, me contaba que él dijo algo como lo siguiente: nosotros estamos haciendo lo que consideramos que debemos hacer. Nosotros no podemos garantizar lo que el gobierno cubano vaya a hacer. Pero si el gobierno cubano no hace lo que tiene que hacer, pues a la larga va a tener serios problemas con su pueblo, incluso con sus amigos en el exterior. Yo creo que eso va creando una condición que no es lo que deseamos, lo que queremos, repito, pero es el camino que conduce en esa dirección.
No, y yo creo que desde el punto de vista, para quedar empatado con esta idea, Dimas, yo creo que desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista real, le está diciendo a los cubanos, este no es el país del imperio, este no es el país, en definitiva, que quiere acabar con este país, como que ha sido el discurso del gobierno cubano, sino aquí todo es normal, aquí la AT&T está en Cuba, están otras compañías, y bueno, todo es normal. Ahora, ¿por qué el gobierno cubano no abre más? ¿Por qué no se abre al interior del país? Ya esa respuesta la tiene que dar el gobierno cubano y no Estados Unidos.
Claro, lo que pasa es que ahora viene una mayor competencia por las llamadas telefónicas.
Claro, por supuesto.
Por la cantidad de dinero que hay que pagar por el minuto, por otros servicios, y también destacar, Amado, que desde hace mucho tiempo la AT&T y Texas pues tienen ya su relación
en la
telecomunicaciones.
En la telefonía fija.
Claro que sí, y le provee a cada uno pues sus buenas ganancias, que son unos cuantos miles de dólares, por no decir millones.
No. Son cientos de millones de dólares.
Entonces,
por Dios.
Vamos con Julio.
Yo quiero dar otra lista del tema, ¿no?
Adelante, adelante, amigo mío.
Y es que, como yo sé, ahora José Luis y Amado, que me van a comprar una línea AT&T para yo usarla aquí en Cuba. Y entonces yo de pronto no solamente voy a tener una mejor comunicación internacional, sino que la voy a tener a un precio más barato. Y el gobierno tratará de hacer, el gobierno cubano, que todos sabemos que es el padre de la trampa, pues tratará de poner trabas para que los cubanos usen esos roaming para conectarse con el mundo. Porque si bien yo uso Texas aquí en Cuba, Cubacel, pues sin lugar a dudas, o sea, ahora cuando ustedes me regalen un teléfono con línea AT&T, y pues voy a tener esa oportunidad de tener una comunicación mucho más barata y mucho más flexible a través del roaming. Esa es una variable, la trampa que ellos pueden hacer para que los cubanos no tomen estas líneas para conectarse con el mundo, lo primero. Y lo segundo, que está demostrado y tiene que ver con los mecanismos estos firmados entre los Correos Federal Americano y el Correo de Cuba, que se había dicho de que ahora los cubanos que no tienen que pagar nada cuando le envían paquetería de Estados Unidos, eso es lo que se había dicho oficialmente, pues resulta que ahora entre el Correo de Cuba y la aduana le están imponiendo un impuesto de entre 150 y 160 dólares por cada paquete de 22 libras de alimento que envíen de Estados Unidos. O sea, ¿qué nueva trampa hará el gobierno con respecto a esto? Habría que ver. Yo coincido, sin lugar a dudas, con Dimas, de que esto es otro paso que hay que dar para ir desmontando el bloqueo del gobierno cubano contra el pueblo cubano. Pero siempre hay que esperar de que estos albañiles de la destrucción del país pues pongan algún otro ladrillito para que no tengamos conexión con el mundo.
Pues espera el regalo que ya llegará.
Oh.
Bueno, mientras llega el teléfono, el que se le adelanta a usted es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán.
Llegó primero que el teléfono.
Sí, señor,
de Julio.
Fue en avión. Mohammed Javad Zarif ha dicho en La Habana que su visita abriría un nuevo capítulo en las relaciones de la República Islámica con La Habana, de gobierno comunista, en el inicio de una gira de 6 días por América Latina. Irán, que desde hace mucho tiempo ha tenido una relación amistosa con Cuba, está en una campaña para mejorar el comercio exterior tras la remoción en enero de sanciones internacionales en su contra. Comenzaremos un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales con Cuba sobre la base de una gran delegación empresarial que me acompaña en esta visita, comentó Zarif en una reunión con su contraparte Bruno Rodríguez. La comunidad internacional levantó las sanciones sobre Irán como parte de un acuerdo en virtud del cual Teherán redujo su programa nuclear. Rodríguez felicitó a Irán por el éxito de su política exterior y reiteró su respaldo para que todos los países desarrollen energía nuclear con fines pacíficos. Cuba e Irán, recordemos, tienen en común una disputa de décadas con Estados Unidos. Ambos estaban en la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo hasta que Cuba fue retirada el año pasado como parte del acercamiento con Washington.
Sí, sí. Contigo, Dimas.
Bien, el caso de Cuba e Irán respecto a Estados Unidos pone bien claro la política que ha seguido el presidente Barack Obama hacia estos dos países y hacia otros países del mundo, pero en el caso que nos ocupa, hacia Irán y hacia Cuba. Creo que han sido dos resultados importantes en la arena internacional: haber resuelto el problema del control de las armas nucleares en Irán, llevarlo a eso que tanto trabajo costó, y al mismo tiempo haber sentado a Cuba en la mesa de negociaciones y aceptar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En ambos casos hay un mensaje al mundo de una nueva política norteamericana. Yo creo que más que un nuevo episodio en las relaciones de Irán y Cuba, lo que hay es una nueva política que ha facilitado eso. No hay nada nuevo en ese capítulo de Irán. Las relaciones Cuba-Irán son relaciones muy viejas, son relaciones ideológicas, son relaciones de apoyo, de felicitaciones, de aplauso y de un lenguaje retrógrado, antiimperialista, que se mantiene a pesar del nuevo escenario en que ambos países se encuentran. Pero lo importante es que, en el caso de Cuba, porque este hombre anda con una delegación comercial,
claro,
estaban limitados en el comercio y sencillamente están buscando la forma de abrir espacios que no tenían antes, de abrir nuevos comercios o de recuperar algunos que tenían. Pero en el caso de Cuba eso tiene más un valor simbólico que otro, porque es que Cuba no tiene con qué comerciar. Cuba más bien está en un punto, como explicó el ministro de Economía en la última Asamblea Nacional del Poder Popular y el propio Raúl Castro, que tiene que limitar casi a cero la erogación de divisas por cualquier razón. O sea que esa delegación comercial le vamos a poder comprar muy poco. Y de venderle a Irán no sé qué cosa es lo que le vamos a vender. Yo creo que eso más bien es una visita, en el caso de Cuba en particular, de carácter político, de seguir moviendo las banderas antiguas, pero en definitiva tratando de marchar, porque hay que marchar por un nuevo camino. Es así como lo veo.
Pero también llama la atención, en medio de cuestiones reales en las relaciones con Estados Unidos, que es el vecino más cerca, el más poderoso, el que realmente le puede significar ganancias o por lo menos algún tipo de movimiento de negocio al gobierno cubano, entonces se va a esta época de guerra fría, a este lenguaje de guerra fría con Irán. Y es lo que llama la atención. No sé por qué, es como un paso para adelante y dos para atrás, y es jugar un poco hacia adelante y mantenerme atrás. Así.
Perdóname un momentito.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Es que el camino que están llevando con Cuba, en ese sentido, o sea, el camino que ha elegido el gobierno cubano es para tratar de que sea el más largo posible, el que puedan permanecer unos meses, unos añitos más en el poder. El otro camino de abrir, aprovechar la ventaja comparativa esta de tener la potencia más fuerte del mundo económicamente y de todo índole al lado de Cuba, pues ese es un camino que transitaría muy rápido hacia cambios en la esfera que ellos quieren impedirlo, que es la esfera política, la esfera de los derechos humanos. Y han optado por eso porque no les interesa sencillamente el destino del pueblo cubano, sino su permanencia en el poder.
Julio Aliaga.
Otro matiz del asunto, pues se relaciona con los cambios que ha habido en Irán, que son importantes. Hay que tomar la diferencia entre el Pasdaran Ahmadinejad, el antiguo primer ministro, y el actual primer ministro, que tienen dos tendencias totalmente diferentes. Hay un eufemismo para decir la revolución de iraní, que para mí es la gran contrarrevolución, porque fue un retroceso inmenso al medioevo lo que ocurrió en Irán en el año 1979, y que esta nueva visión que tiene el liderazgo político iraní de interconexión con el mundo, hay que pensar que Irán es un subimperialismo regional, o sea, él no puede competir con Rusia, pero sí trata de controlar las áreas cercanas a él, Irak, Siria, la parte de los saudíes, los pequeños emiratos. Sí trata entonces ahora de tener una política exterior mucho más amplia. Viene a Cuba, pero también va a Nicaragua, va a Venezuela, va a Ecuador, va a Bolivia, va a Chile, lo que implica que también tienen una nueva política exterior, sobre todo fundamentada en el comercio. Son buenos exportadores de petróleo, y eso le da la oportunidad a ellos de mejorar y avanzar como país, sobre todo en medio de un nuevo marco de política internacional.
Claro, y no podemos también dejar de lado de que tanto Irán como Estados Unidos desde hace ya algún tiempo están compartiendo ciertos intereses, también preocupaciones, a pesar de su conflicto en la región de Oriente Medio. Hay que estar siguiendo muy de cerca, porque mire, recientemente veíamos a Rusia utilizando aeropuertos de Irán. ¿Para qué? Bueno, para seguir la guerra esta en Siria.
Así es realmente.
Bueno, por último, el grupo disidente cubano Foro Antitotalitario Unido, FANTU, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que realice una acción salvadora por el opositor Guillermo Fariñas, quien mantiene una huelga de hambre y sed desde hace más de un mes en protesta por la represión contra los opositores en la isla. Y le han escrito directamente al presidente Obama para que trate, ¿no?, intervenga en la situación de Fariña. Yo creo que más que intervenir, lo que necesita Fariña es la solidaridad internacional, porque las decisiones las tiene que tomar Raúl Castro, hacia claro. quien dirige Fariña sus peticiones, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la respuesta tiene que estar en el gobierno cubano, que es a quien le están pidiendo, y el esfuerzo lo está poniendo Fariña. Fariñas en Cuba y en Santa Clara, y es el gobierno cubano que tiene que responder. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Julio Aliaga Pezán. Gracias, Dimas Castellanos. Nosotros una pausa, regresamos.